El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP,
Colombia.
Feliz lunes, bienvenido y bienvenida al programa del Ministerio Público Frecuencia MP. Les saluda Daniel Quesada y Eric Chacón en los controles de Radio Colombia. Promover y desarrollar la moral, la ética y los valores en la función pública es parte de un plan de trabajo que ejecuta todos los años el Ministerio Público en el marco de la política axiológica del Poder Judicial. Pero relacionar la moral con la pandemia que vivimos podría parecer un sinsentido porque no parece proyectar mayor vinculación. Sin embargo, ambos términos tienen más relación de lo que podríamos imaginar. Desde que llegó la pandemia a Costa Rica hace 6 meses, hemos visto todo tipo de noticias. Personas que con orden de permanecer en aislamiento salen a hacer vida normal, pudiendo contagiar a otras. Agresiones psicológicas y físicas a quienes han sido portadores y portadoras del virus conocido como COVID-19 y hasta la quema de colchones como protesta frente a un albergue para personas con coronavirus. Hoy no vamos a detenernos a conversar sobre esos casos, muchos de los que, dicho sea de paso, están en investigación, pero sí queremos analizar cómo un bajo nivel de desarrollo moral incide en que ocurra este tipo de hechos. Para ello me acompaña vía telefónica el psicólogo Rafael León Hernández de la Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial. Buenos días, Rafael, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Daniel. Es un gusto poder acompañarle y acompañarle a todas las personas que nos están escuchando en este tema que para mí es muy importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo.
Gracias, desde el MP le agradecemos por aceptar conversar con nosotros y analizar este tema que, como usted lo dice, resulta sumamente interesante. Y ya que mencionamos la pandemia por el COVID-19, es importante recordar el llamado a denunciar sin salir de su casa. Varias zonas del país continúan en alerta naranja y precisamente es en esos lugares donde queremos que las personas utilicen el teléfono y el correo electrónico para comunicarse con las fiscalías. Estos dos medios son igual de efectivos que los presenciales para denunciar y hacer trámites ante el MP. La institución ha dispuesto de personal para atender esas vías, por eso busque el contacto de la fiscalía más cercana a su comunidad. Puede ingresar a nuestra página de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @fiscaliacr o bien visite el sitio web ministeriopublico.poder-judicial.go.cr. Ahí en todos esos medios encontrará los números telefónicos y los correos de todas las fiscalías y oficinas del país para que utilice los servicios del Ministerio Público sin salir de su casa. Hágalo solo si se trata de un caso de emergencia y sea necesario hacer una denuncia presencial. Quédese con nosotros. Inicia Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Don Rafael, empecemos con lo más básico. ¿Cómo se define la moral?
Gracias. Mira, hay diferentes formas de entender la moral, pero viéndolo para el tema de hoy, creo que la forma más sencilla es entenderla como la forma en que las personas juzgamos los actos, principalmente los propios. Es decir, cuando decimos si una acción es buena, mala, correcta, incorrecta, justa, injusta. Más o menos se trata de las valoraciones que hacemos todos los días, es casi de forma inconsciente, sobre la forma en que debemos comportarnos y conducir la vida. Y esto a la vez nos permite también valorar los actos que hacen otras personas. El mismo filtro que aplicamos a nosotros también lo aplicamos cuando valoramos los actos que cometen personas conocidas o desconocidas, siempre y cuando tengamos noción de lo que esa persona hizo. Y esto, a diferencia de la ética, que es un proceso más racional, como te decía, es más inconsciente, más en la práctica.
lo hacemos casi de forma refleja.
Así es.
Ahora bien, adentrándonos a nuestra nueva realidad, que es como se le ha llamado a la situación que vivimos actualmente y al tema que queremos analizar esta mañana, desde que apareció el coronavirus hemos visto actitudes individualistas en un sector de la población que solo vela por su propio bienestar. Y aquí es donde quiero que nos explique la relación que existe entre moral y pandemia.
Mira, básicamente es un tema bastante complejo, pero vamos a ver, a nosotros nos han explicado de que los valores y la ética uno lo aprende desde el hogar, ¿verdad? En la familia, que eso en parte es cierto, pero no se limita a eso. Nosotros seguimos formándonos moralmente a lo largo de toda nuestra vida, básicamente por dos procesos. El primero es la forma en que tomamos decisiones y el segundo es las relaciones con las demás personas, que empieza en la casa, pero después tenemos los centros de estudio, abarca los grupos de amigos, la convivencia en el barrio, el lugar de trabajo, es decir, la sociedad en general. Y a partir de lo que la sociedad nos presenta como correcto, nosotros también vamos, como dicen, agarrando para el propio saco. Y así formamos nuestra propia conciencia moral. Y esto varía de un país a otro, de una ciudad a otra. Ahora, ¿qué pasa con esto? Desde hace medio siglo, estoy hablando aproximadamente desde mediados de los años 60, se empezó a estudiar la forma en que las personas toman decisiones a partir de su propio desarrollo moral. Y descubrieron algo, bueno, que es obvio, pero digamos que ya técnicamente definido, que hay algunas razones para tomar decisiones que son mejores que otras. Pongo el ejemplo, una persona podría dejar un bolso mal puesto en un lugar público y otras dos personas ven ese bolso y digamos que ambas deciden no robárselo, o sea, lo ven ahí y no se lo llevan, aunque tengan la oportunidad. Lo que pasa es que lo que tienen en la cabeza son cosas diferentes. Una persona puede no hacerlo pensando en el respeto a la propiedad ajena, pero otra lo hace pensando en que hay una cámara y que lo está grabando y no quiere que lo descubran haciendo algo ilegal. Entonces tenemos dos personas actuando igual, pero con motivaciones diferentes. Ahí es donde entra este tema del desarrollo moral. Ya casi te lo vinculo con la pandemia, pero ocupo hacer como este enfoque general. Vamos a ver, ¿qué implica esto? Entre más personas tomen decisiones pensando en el respeto a los demás, lógicamente el respeto a sí mismo, pero también a los demás, es más fácil vivir en sociedad, es más fácil confiar en el otro. Pero entre más personas actúen como el segundo caso, dependiendo de las consecuencias que tengan hacia ellas y los castigos, pues más cámaras, más vigilancia, más policías, más controles, más castigos vamos a ocupar. Ahora, esto ya lo puedo ya relacionar con el tema de la pandemia. Obviamente hemos visto muchos comportamientos, como vos anunciabas al inicio, que pueden estar motivados por diferentes cosas, por ejemplo, el miedo, la desesperación por la falta del trabajo, el desconocimiento, pero resulta que el desarrollo moral juega un papel importante. Es decir, una persona que tenga un desarrollo moral bajo va a tomar decisiones casi siempre pensando en su propio provecho sin empezar las consecuencias para los demás. Entonces, si yo soy una persona con desarrollo moral bajo, joven y sano, que yo sé que es muy poco probable que el virus me afecte de una forma grave, pues la verdad me puedo ir de fiesta sin ningún problema, porque yo sé que si alguien se enferma de gravedad, no voy a ser yo. Y es más, entre más rápido se propague el virus, más rápido volvemos a la normalidad. Eso quiere decir que si yo estoy pensando en mi propio beneficio, es más fácil que influya o como se ejerza conductas de riesgo para terceros. Otro ejemplo. Por ejemplo, el tema de si tengo un vecino que yo me doy cuenta que tiene la enfermedad, tiene COVID y está en aislamiento, aunque haya pocas posibilidades de contagio porque está la persona bajo todos los controles, si yo me preocupo solo por mí mismo y tal vez mi círculo familiar, sería capaz de hacer cualquier cosa para asegurarme que esa persona se vaya, porque no me importa el otro, sino que me importa solo lo que me pueda pasar a mí. Entonces, muchas de estas conductas pueden estar motivadas o condicionadas hasta cierto punto en formas de pensar y justificar los actos donde lo más importante es el bien propio y no el de la sociedad en general.
Bien, me parece muy, muy clara la explicación y de verdad permite aterrizar al contexto actual. Por eso me parece importante hablar ahora de la solidaridad frente a la obligación en este contexto de la pandemia. ¿Cómo se analiza esto?
Claro, el tema está sumamente relacionado. Creo que la mejor forma es verlo con un par de ejemplos. El de la mascarilla, que es uno de los temas que más nos ha tocado estos días. Como ya se ha explicado por muchos medios, el uso de las mascarillas es básicamente con la intención de proteger a otra persona en caso de que yo esté infectado y no lo sepa, si sea una persona asintomática. Así o sea, es. La mascarilla es una medida más que todo solidaria, pensando en otra persona. Y es incómoda. Todos los que hemos usado mascarillas o cubrebocas sabemos que no es cómodo andar con eso encima, cuesta respirar, cuesta comunicarse, pero lo hacemos principalmente pensando en alguien más. Ahora, si a mí no me importan los demás, ocupo la obligación. O sea, ocupo el decreto, ocupo la vigilancia, ocupo que no me dejen entrar al supermercado, que no me dejen circular sin usar la mascarilla. Porque no lo estoy diciendo pensando en el beneficio común, sino simplemente porque me obligan. Otro ejemplo que te puedo dar es el de la restricción vehicular. Yo creo que es un caso suficientemente claro. Ustedes saben que el tema de la restricción lo que busca es que haya menos gente circulando en la calle. Implica que uno se prive del uso del vehículo, de una facilidad, de una comodidad, para disminuir la tasa de contagio. Pero si yo solo pienso en mi comodidad, en que yo estar bien, entonces me da igual la restricción. Y para esos casos es que se aplican las obligaciones y hasta las sanciones. Que si usted no lo hace por una medida solidaria, entonces sepa que va a tener una consecuencia, que puede ser que me haga una multa, que puede ser que me retiren las placas. Entonces tenemos, como te digo desde el inicio, dos tipos de poblaciones. Esto a grandes rasgos, uno sabe que es más delicado el tema, pero dividiéndolo así en grandes grupos, las personas que lo hacen bajo una conciencia de la responsabilidad colectiva y los que hacen esto simplemente para no tener un castigo.
Ok, y en este mismo análisis, ¿podemos decir entonces que las personas actuamos de determinada manera dependiendo de las consecuencias?
Bueno, no todas las personas, o mejor dicho, no en todas las circunstancias. Pero efectivamente, cuando el desarrollo moral es bajo, esto lo que quiere decir es que tomamos decisiones a partir de una valoración individualista de la conducta. Solemos tomar decisiones solo dependiendo de las consecuencias que nos afectan a nosotros mismos, o sea, consecuencias para mí. Hay una correlación inversa en estos temas que se ha estudiado también. Entre menos capacidad tengamos los ciudadanos de un país de pensar, de decidir pensando en el bien colectivo, evidentemente el de uno mismo, pero también el de las demás personas, más leyes se van a necesitar, más controles y más sanciones. De hecho, algunos especialistas e investigadores, cito por ejemplo a Manuel Villoria, que es un doctor en ciencias políticas de España que ha abordado el tema, él afirma contundentemente que un bajo desarrollo moral explica en buena parte lo que es la corrupción en una sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si valoramos las consecuencias para mí y para las demás personas, es una valoración de desarrollo moral más alta que si yo solo pienso en las consecuencias para mí mismo. Pero sí hay posibilidad de que las personas tomen decisiones no pensando en las consecuencias, sino en temas más de solidaridad, de respeto, de cumplimiento de normas. Lo que pasa es que muchos de los ejemplos que estamos viendo hoy día, pues nos hace pensar que hay una población importante o tal vez, digamos, más visible, más notoria de personas que están tomando decisiones pensando simplemente en estas consecuencias para sí mismo y tal vez los más cercanos.
Rafael, bajo el contexto que hemos conversado hoy desde la perspectiva de la propia psicología, ¿la actuación equivocada de las personas se soluciona con el aumento de multas o condenas? Pregunto esto porque muchas de las acciones que hemos comentado son delito y además son investigadas por las fiscalías del país.
Mira, sí y no. Te pongo un ejemplo. Yo creo que puede resultar sencillo. Digamos que ponemos una multa muy alta, digamos medio millón de colones, un millón de colones si querés, por no usar el cinturón de seguridad. Eso haría que la persona empiece a usar el cinturón, una multa de este tamaño, de esa magnitud. Bueno, eso depende básicamente de si la persona considera que es fácilmente o es posible que la detenga un oficial de tránsito y le aplique la sanción. Obviamente estamos hablando de personas que se ponen el cinturón simplemente para evitar la multa. O sea, poner una multa alta, una condena alta, solo funciona si las personas están absolutamente convencidas de que las van a descubrir y las van a sancionar rápidamente. Lo que lamentablemente sabemos no pasa en todos los casos. En el ejemplo que te acabo de dar, uno sabe que que es poco probable encontrarse un oficial de tránsito y que le apliquen la sanción. Además, Waze nos dice dónde están, ¿verdad? Que es una situación también que lo complica. Además, sin decir que sería horrible vivir en una sociedad donde la gente básicamente cumpla con las normas para evitar el castigo. ¿Qué es lo que apuesta el desarrollo moral? Pues básicamente lograr que las personas se usen el cinturón de seguridad para salvar su vida y a sus seres queridos. Si yo estoy convencido que el cinturón de seguridad me va a salvar la vida, yo no ocupo ninguna ley, no ocupo policías, no ocupo multas para usar el cinturón. Y esto aplica también para lo que hemos visto en la pandemia. Si yo estoy convencido de que es mi responsabilidad seguir los protocolos de salud, ya sea que puedo quedarme en casa o tengo que salir, porque es la condición de muchas personas, pero también me puedo cuidar en la calle, pues si yo estoy convencido que eso me ayuda a mí y ayuda a la sociedad, yo no necesito amenazas, yo no necesito controles, yo no necesito vigilancia, ni andaría buscando cómo brincarme las medidas para no sin ser descubierto.
Es algo que ya tenemos, que tenemos la conciencia, sin necesidad de que nos lo impongan.
Por decirlo así. Ahora, te digo, las personas no es que siempre estemos de un lado de la balanza o del otro. Algunas decisiones las tomamos pensando solo en nuestro propio beneficio y otras las pensamos en un nivel social. El tema es valorar cómo tomamos estas decisiones y en la mayoría de lo posible, pues darnos cuenta de que nuestros actos no solo nos afectan a nosotros, sino también a otras personas.
Bien, gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Usted que nos escucha, hoy estamos analizando la relación que existe entre la moral y la pandemia. ¿Cómo se vinculan estos dos conceptos? Por eso contamos con la ayuda experta de don Rafael León, psicólogo de la Secretaría Técnica de Ética y Valores del Poder Judicial, que en conjunto con el Ministerio Público realiza año a año una labor en la promoción de la ética y los valores dentro de la institución. En este punto, Rafael, me parece importante analizar si es posible aumentar el nivel de desarrollo de la moral y además, si es posible, cómo se puede lograr.
Claro que es posible. No es tan sencillo. Decírtelo es fácil. Hacerlo es un poco más complicado. Te estoy hablando, no puedo entrar en detalle porque el programa no lo permite por el tiempo, pero se han hecho muchos estudios que reflejan algunas cosas que podemos hacer, que básicamente se traduce en mantener una vida equilibrada. Te doy ejemplos. En primer lugar, dedicar espacios para reflexionar. ¿Reflexionar qué? Sobre la forma en que tomamos decisiones. Yo sé, por ejemplo, que muchas de las personas que nos están escuchando ahora, pues han estado haciendo el ejercicio durante el programa de revisar sus propias decisiones, si han sido por razones egoístas o no. Pues imagínate la ventaja que representaría si hacemos esto más a menudo, si estamos valorando en qué o en quiénes pensamos a la hora de tomar decisiones. Pero hay otras estrategias que han demostrado ayudar al desarrollo moral. Una, por ejemplo, es la lectura. Estoy hablando de leer novela, cuento, biografía, o sea, historias, que eso ha demostrado, como dicen, aprender por cabeza ajena. Cuando usted lee una tragedia de una persona y los problemas que tuvo y la forma en que lo solucionó, pues uno incorpora esos aprendizajes en su propia vida. Si no nos gusta leer, pues siempre está la película, siempre están las series de televisión, que también son secuencias narrativas. O sea, usted ve una película, cuando un personaje, usted logra identificarse con él, pues puede aprender lo que ese personaje aprende. Evidentemente, eso implica escoger buenos libros y buenas películas. Uno podrá buscar entretenimiento, pero también cosas que te ayuden a formar. Algo que sirve también son los deportes, no los competitivos, sino los colaborativos. O sea, no se trata del partido de fútbol donde voy a patear al otro. Puede ser el mismo partido de fútbol, pero que se trata de construir con mi equipo. O sea, que el énfasis sea en ayudar a la persona y no en derrotar al otro. Para eso hay algunos deportes mejores que otros, pero siempre es posibilidad de encontrar un punto de vista colaborativo. La espiritualidad es otro tema. No estoy hablando, perdón, de una religión en específico, pero sí, cuando usted vive una espiritualidad sana, que se trate de compartir, de ayudar, de generar comunidad, pues esto te va a ayudar. El tema de las artes, estoy hablando de cualquier tipo de arte, música, danza, teatro, pintura. Con el arte uno aprende orden, proporción y armonía. Y estas tres características uno las termina aplicando en su propia vida. Así cuando usted aprende un dibujo, por ejemplo, que tiene que haber una proporción entre el tamaño de la cabeza y el tamaño de los brazos, pues usted termina teniendo también una vida más proporcionada. Algo que puede hacer uno también es estudiar cosas diferentes. No estoy diciendo que tengan que sacar una carrera universitaria o una carrera extra, sino interesarse por otras formas de entender el mundo, hasta con tutoriales de YouTube, si uno quisiera. ¿Por qué? Porque cuando usted aprende sobre una materia diferente, sobre una ciencia social, sobre una ingeniería, sobre cualquier cosa distinto a lo que usted está acostumbrado, pues le da otras formas de visualizar el mundo. Y ya para ir cerrando con esto, lo que es participar en proyectos sociales, o sea, ayudar a otras personas,
sí.
Grupos de niños, de adultos mayores, demás, que yo sé que en estos días puede ser un poco complicado, ¿verdad? E incluso en tiempo ordinario hay gente que le cuesta. Pero si uno no puede ayudar en proyectos sociales, por lo menos con las personas más cercanas. La gente que tiene relaciones familiares, afectivas, sanas, o sea, que puede llevarse bien con su familia, con sus seres cercanos, por lo general muestran un mejor desempeño en el tema del desarrollo moral. Entonces, como te decía, si lo ves, todo lo que he dicho son conductas o prácticas que reflejan una vida sana, una vida equilibrada con diferentes intereses. Esto nos ayuda, por decirlo así, a mantener las defensas altas, un desarrollo moral también más alto.
Y que son cosas sencillas que tenemos al alcance de la mano también, Rafael, es importante decirlo. Estamos por llegar al final del programa, pero antes de cerrar me gustaría consultarle sobre un tema que toqué al inicio. En relación con el trabajo que hace el Ministerio Público de la mano con la Secretaría Técnica de Valores y de Ética del Poder Judicial para promover la ética judicial y reforzar los valores. ¿En qué consiste esto?
Claro, mira, cuando las personas en general piensan de fomentar la ética en el sector público, lo primero que pensamos es en que hay que conocer todas las leyes y todos los reglamentos, cómo funcionan, cómo se aplican, que claro, eso es importantísimo en el caso del Ministerio Público, que lo tengamos todos claros, pero la ética no va por ahí, o por lo menos no se limita al conocimiento de normas. Lo que nosotros estamos buscando es crear espacios para que las personas que trabajan dentro de la institución tomen conciencia sobre su propia conducta. O sea, son espacios para que clarifiquen incluso sus proyectos de vida y la relación que tienen estos con la realización de su trabajo. O sea, cómo mi trabajo está vinculado con un proyecto de vida y un proyecto social. Las personas que tienen claridad en sus metas personales y también sobre los objetivos del trabajo suelen tomar mejores decisiones y son menos vulnerables a la corrupción. Para ser un buen profesional, básicamente hay que empezar por ser una buena persona. Ahora, hablar de ética y valores no sirve de nada si no le encontramos una utilidad práctica. O sea, no es solo entender qué es el concepto de moral, sino cómo lo enfocamos en nuestro trabajo. Por decirlo así, uno busca que la persona se ponga la camiseta, que es una frase común, pero no solo porque me pagan por hacerlo y no solo por los reglamentos, sino porque yo entiendo, porque yo tengo un compromiso auténtico con mi trabajo y comprendo cómo lo que yo hago ayuda al país, que también deviene en un beneficio para mí como parte una persona integrante del país.
Don Rafael, estamos terminando. Muchas gracias de verdad por habernos acompañado y por sus aportes a este análisis en medio de un contexto que difícilmente habíamos pensado vivir.
Sí, así es. Mira, hay un filósofo, John Rawls, que él decía que a la hora de tomar decisiones, uno siempre tenía que ubicarse en la posición de la persona con menos ventajas. Esto es un ejercicio maravilloso para fomentar la empatía. Y volviendo al contexto, como mencionabas, pensemos, no sé cuál es la condición de una de las personas que nos escucha. Todos tenemos problemas mayores o menores a partir de la pandemia. Pero piense si usted los tuviera todos, o sea, si usted fuera parte de una minoría social que ha sido muy discriminada en estos tiempos, si usted tuviera dificultades económicas por pérdida de empleo, por reducción de ingresos, si además usted tuviera varios factores de riesgo ante el COVID, fuera una persona mayor, hipertensa y demás, o sea, si usted tuviera todos los números de la rifa, piense si usted seguiría haciendo las cosas tal cual las está haciendo ahora, si usted tomaría las decisiones que está tomando o si actuaría diferente. Cuando uno se pone en la posición de la persona más desventajada, sí, con menos ventajas, pues le ayuda a valorar mejor los actos que está haciendo. Lo dejo ahí como un ejercicio que podemos hacer para ir valorando nuestras propias decisiones ahora en pandemia, pero también es un ejercicio que nos sirve para cualquier momento de la vida.
Bien, muchas gracias, Rafael.
Un gusto.
Así termina esta edición de Frecuencia MP. Recuerde denunciar sin salir de su casa. Todos los medios disponibles están en nuestras redes sociales y nuestro sitio web. ¡Feliz semana! Usted escuchó Frecuencia MP. Nos encontramos dentro de 8 días.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Colombia.
Frecuencia MP.